Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo, como cada semana ya saben, cada día de lunes a viernes, 11:30 de la noche en la radio, en la cadena COPE. Esta semana, protagonista especial en la concentración de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, un tipo que tenía muchas ganas de aclarar unas declaraciones que al parecer no había hecho a la gacheta. En ningún momento dijo que se había arrepentido de su vuelta al Real Madrid y tenía muchas ganas de matizar las palabras en la cadena COPE. Álvaro Morata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Estás muy bien?
Sí, bien.
Te leí el otro día en una entrevista algo así como que tenías ahora la sensación por primera vez en tu vida de ser número uno. Y te voy a decir una cosa, yo tengo la sensación por primera vez de todas las veces que te he entrevistado que ahora estoy entrevistando a un estrellón del fútbol ya.
No,
tengo esa sensación, ¿eh?
Bueno, al final yo no dije en ningún momento que yo me sentía el número uno. La verdad que fue una falta de entendimiento, por así decir, porque ni estaba grabada la entrevista ni nada, entonces al final puso lo que quiso, porque yo no dije en ningún momento que me sentía el número uno, porque me parece una falta de respeto hacia mis compañeros que están en mi puesto. Lo único que dije es que el Chelsea había hecho un esfuerzo por mí muy importante y que el Chelsea confía en mí como un jugador importante. No en ningún momento dije ni que el número uno ni muchas otras cosas que han salido, vamos.
Joder, empezamos bien entonces la entrevista. Empiezo con algo que no ha pasado. Bueno, pues nada, lo bueno de la radio es que aquí
no
necesitas traductor, ni va a haber, no vamos a sacar nada de contexto.
Por eso está bien, y tenía muchas ganas de hablar en la radio para eso, porque también pues han salido que, bueno, ya irá saliendo a la entrevista.
Estate tranquilo.
Pero digo que, joder, que es el momento también para decir que ha salido. Yo he hablado ya con quien tenía que hablar para explicarle toda esa entrevista. Pues que yo no he dicho muchas de esas cosas. También ha salido que me han tratado como un niño, que me arrepiento de haber vuelto al Madrid, cosas así que yo no he dicho jamás, ¿no? Que yo lo único que le dije a ese periodista fue que mi situación en el Madrid fue la misma de que antes de irme, ¿no?
Sí.
Y es la realidad. Yo no he dicho que me hayan tratado mal, que al revés. Me han tratado fenomenal todo el mundo. No tengo ninguna queja ni atenderé nunca, y estoy eternamente agradecido al Madrid. Por eso también está bien aclararlo, porque ha habido mucho jaleo. Y de hecho lo dije en la rueda de prensa de la Champions, pero aquí en España
no ha tenido el mismo eco, ¿eh?
No, parece que aquí en España solo se recoge lo que puede traer polémica. Pero bueno, ahora ya lo escuchará bastante gente.
Empiezas muy fuerte la entrevista. Yo que quería ir poco a poco, calentando un poco, y ya me vienes tú con lo de los líos de las declaraciones. Yo
no, lo digo,
te iba a preguntar qué tal está.
Ya ahora tenemos tiempo para eso, pero como...
Vale,
como,
no,
como,
no.
Como sé que mucha gente pues me lo... Hasta por la calle, ¿no? Cuando
sí, te lo han dicho, te lo han echado en cara.
Sí, oye, que... ¿Cómo puedes decir...?
No rajes del Madrid, te dicen.
¿Cómo puedes decir tú eso? Y digo, pero si es que... yo le decía a la gente, busca una palabra que tú puedas escuchar, como estás en la radio ahora, que yo haya dicho una mala palabra de una persona del Madrid o alguna, o sea, no lo he dicho jamás ni lo diré.
¿Has tenido que llamar a alguien para dar explicaciones o algo?
Sí, bueno, se lo he dicho a todo el mundo que he podido, ¿no? Hasta el presidente, que...
¿Has hablado con Florentino?
Él me ha tratado fenomenal siempre, yo le he mandado... Él sabe ya que yo
un
no
mensaje,
he dicho eso.
Le has mandado un mensaje para decir que no habías dicho eso.
Él sabe ya que yo no he dicho eso. Ayer hablé con Sergio y le dije que hablara con el míster, aunque pues es una cosa de menor importancia, que seguro que el míster me conoce y sabe que no lo he dicho, pero para aclarar, oye, ¿qué va a pensar él con la relación que hemos tenido? Que pues, si ve eso,
ya.
¿No? Al final, pues creo que se ha utilizado, que fue una... Ya te digo, es que fue como una... Más que una entrevista, fue una charla en la que yo me abrí. De hecho, el periodista me regaló un libro... Y luego resulta que no la tenía grabada cuando el Chelsea le pidió las explicaciones y tal. Pero bueno, también sirve para aprender. Que ya te digo, en España se ve lo malo que pasa afuera, ¿no? Yo salí de la rueda de prensa de la Champions, lo dije un poco más... Hombre, no podía decirlo tan abiertamente como aquí, pero lo dije que había sido una falta de entendimiento y no lo vi en ningún sitio en España, así que... Por eso lo estoy diciendo aquí.
¿La camiseta te gusta?
Sí, a mí me gusta. A mí claro que me gusta.
La gente dice, claro, Morata es de Adidas, normal, no va a rajar de la camiseta, pero...
Bueno, es que... bueno, yo estoy hablando quizás un poco más de la cuenta, pero creo que al final cualquier cosa que se pueda utilizar ahora para crear polémica es buena, ¿no? Al final creo que es una camiseta para jugar al fútbol y que es la camiseta de España. Si es azul, como dice Adidas, es azul. No es porque sea Adidas o porque no sea Adidas. Es que a lo mejor si hubiéramos puesto el escudo de manera diferente hubiera habido igual polémica, ¿no? Llega la selección, ya no hay clubs y hay que hablar de algo.
Bueno, o se puede hablar de la felicidad que tienes, porque yo creo que tienes que estar en uno de los momentos más felices de tu carrera y de tu vida.
Sí, bueno, he pasado 3 o 4 partidos que me ha costado la vida, porque el año pasado no jugaba regularmente, llegué allí y fallé un penalti para... Era un título menor, pero era un título para el equipo. Lo pasé mal, mi mujer me ayudó mucho, o sea, a ir para arriba, porque llegaba con una presión, me habían pagado mucho dinero por mí. Y justo cuando mejor estaba, pues es una lesión que ojalá todas sean así las lesiones, pero cuando estaba con el ritmo y estaba bien, pues estaba 20 días parado y allí en Inglaterra me costó la vida volver.
Octavos de final Champions, Chelsea-Real Madrid, Morata marca en el Bernabéu, ¿lo celebra o no?
Yo no celebraría un gol en el Bernabéu en mi vida, ni aunque fichara a otro delantero ahora que a mí no me gustase porque tiene mi edad, porque creo que podría estar yo ahí. Al final yo soy agradecido, sé que soy futbolista gracias al Madrid, sé que estoy en el Chelsea gracias al Madrid, estoy en la selección gracias al Madrid y el Madrid me lo ha dado todo. ¿Cómo voy a celebrar un gol contra el Madrid?
Antes de que te vayas, que ya tienes que irte a descansar, tienes 25 años, ganas una pasta, juegas en el Chelsea, juegas en la selección española, estás recién casado con una mujer de la que estás profundamente enamorado. ¿Te falta algo en la vida o lo tienes todo?
Bueno, al final pues los problemas de familia y eso no se ven, ¿no? Al final creo que no puedo pedir más en mi aspecto. Si es verdad que oye, luego uno tiene preocupaciones que no tienen nada que ver con lo suyo, pero sí... la vida me sonríe, pero estoy esperando a que me suelte carcajadas, ¿no? Al final creo que también uno pues pasa mal momentos, pero quizás no se ven. Uno se los pasa en familia, con su mujer, con su familia y bueno, todo lo bueno llega.
Tienes 7,7 millones de seguidores en Instagram. ¿Tienes la sensación de que todo el mundo está mirando tu vida y de que tú de alguna forma también les estás mostrando tu vida? ¿Tienes miedo a que eso alguna vez se pueda volver un poco también contra ti?
Hay muchas veces que pues por ejemplo, desde que estoy con mi mujer y ella pues trabaja mucho con Instagram, yo antes era solo ponía fotos de fútbol, solo ponía cosas así, y desde que le hago un poco de caso me han salido un montón de cosas de publicidad y va mucho mejor. Aparte con la gente que trabajo, va mucho mejor. Sí, es verdad que antes sufría mucho porque miraba los comentarios que te pone la gente, las cosas, tenía ganas de contestar.
¿Te afectaba?
Sí, ahora pues me da igual, hombre, no es agradable, pero me da igual, ni lo miro y me intento pues también, que sé que hay mucha gente que está esperando a que tú le muestres, ¿no?, tu felicidad y las cosas que pasan en tu vida y eso está bien.
Escucha, esta canción me encanta, el rap este que te hicieron, cuéntame la historia.
Delantero, bomber, un predestinato, Álvaro Morata, mi hermano, a 18 anni l'esordio in camiseta blanca per la gente di Madrid, príncipe de España.
Príncipe de España, me gusta la canción, mola mucho, ¿eh?
Sí, bueno, la hizo Marco, Raiden, pues, hicimos una gran amistad cuando yo estuve allí en la Juve y bueno, la hizo como regalo por cuando me casé y bueno, se lo agradezco mucho.
Nosotros te hicimos una canción, el grupo Risa, con lo de Roberto Gómez, de Morata se va, Morata se queda. No sé si te llegó, mira la versión que hicimos de cuando Roberto Gómez dijo...
No escucho.
Mira, escucha esto.
Morata se va y Morata se queda. Morata se va y Morata se queda. Morata se va... Tiene oferta y Morata se queda porque lo quiere el presidente y Morata se queda. Morata se va
y Morata se queda. Y Morata se fue. Y ha estado esta noche aquí en el partidazo de la cadena COPE. Nada que aclarar, ¿no? No ha habido ningún problema con la traducción ni nada.
No, hoy ha estado perfecto, está muy a gusto y vale. Nada, muchas gracias y espero volver pronto.
Que se cure la uña,
Ah, está bien la...
Que vengas con moratitas.
Eso, eso.
Y que metas
eso.
Muchos goles con la selección y con el Chelsea. Pero contra el Atleti no te pases, ¿eh?
Bueno, ojalá que podamos pasar los dos.
A
¿no?
ver, a ver.
Ya lo dije ayer también en una entrevista, que espero que salga como lo dije. Nada, no es broma. Ya lo dije que yo quiero que pase al Atleti porque es un equipo español, porque tengo muchos amigos y hasta familia al Atleti. Y bueno, espero que podamos pasar los dos, ¿no?
Gracias, Álvaro.
Bueno, a vosotros.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
El lío de la semana, la camiseta de la selección española en el Mundial de Rusia. Resulta que es una camiseta con una franja azul que cuando se ve desde lejos se convierte en morada y, por tanto, convierte esos colores en la bandera republicana, justo en este momento. El caso es que Susana Martínez, neurocientífica, una auténtica eminencia para que nos explicara por qué nuestro ojo ve azul de cerca y morado de lejos. Hoy lo más destacado es el pequeño gran lío que se ha formado y que tiene montado Adidas con la camiseta de la selección española de fútbol de cara al Mundial de Rusia. Es una camiseta roja, es un rojo un poco menos intenso que en otras ocasiones. Tiene un lateral en el que hay una banda de rombos amarillos y otra de rombos azules. De fondo queda también el rojo. ¿Y qué pasa? Que los azules son azules de cerca. Es un color azul cuando la ves de cerca, clarísimamente azul. Pero en el momento que te vas alejando de la camiseta, ese azul se convierte en morado. Y lo que se forma junto con el amarillo y el rojo, en realidad, por tanto, más el morado, es la bandera republicana. Y claro, están los tiempos para andar jugando con estas historias. Susana Martínez Conde, es catedrática en la Universidad de Nueva York de oftalmología, neurología, psicología y farmacología. Yo pensé que nunca iba a llamar a una persona tan importante.
Extraordinaria.
Para hablar de un tema que parece tan...
La han llamado por mí, ¿no?
Mundano. Tan mundano como es diferenciar dos colores. Pero es que es una de las neurocientíficas más importantes del mundo y ha escrito el libro Los engaños de la mente. Susana.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, es que estamos liados aquí porque resulta que la selección española ha puesto ya a la venta una camiseta donde hay una franja que de cerca es azul y de lejos es morado. Entonces, este tema nos tiene locos a nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué nos está pasando?
En realidad es un fenómeno bastante conocido de mezcla de colores y tiene que ver con cómo nuestro sistema visual opera a corta distancia y a larga distancia del objeto que estemos viendo. Es decir, cuando nos acercamos y vemos la camiseta en la proximidad, podemos diferenciar estas bandas rojas y azules porque tenemos esta alta resolución de nuestra percepción. Pero según nos alejamos, entonces lo que hace nuestro sistema visual es integrar, mezclar estos dos colores de manera que aparece morado, es decir, con peor resolución. En cierta manera podríamos decir que el morado es una ilusión que está generando nuestro sistema visual, porque los colores componentes, de hecho, son el azul y el rojo.
O sea, el morado es una ilusión nuestra, no existe. O sea, en esta camiseta no existe el morado. Adidas tiene razón.
Bueno, todo el color que percibimos en realidad es un constructo cerebral. Esto es una pregunta bastante más filosófica, qué es la realidad y qué es la percepción. Pero lo que sí puedo decirte es que el morado está siendo integrado activamente, está siendo construido por nuestro sistema visual, basándose en los dos colores que de hecho componen la camiseta de cerca cuando la observamos con la máxima resolución que tenemos en el sistema visual de nuestro cerebro.
Pero no
es algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en este cuadro famoso de Dalí, que es un retrato de gala, sí, que se ve gala de cerca, pero según te alejas se convierte en el retrato de Abraham Lincoln.
Ah, sí, es verdad.
Cierto.
Sí, la verdad es que yo siempre hay cosas que de cerca parecen una cosa y luego de lejos son otra.
Sí, sí.
O al revés.
Ya, más bien al revés.
Tú ves de lejos una cosa y luego te vas acercando.
No es lo que pensabas.
Sí,
a veces es demasiado tarde.
A ver, vamos a ver una cosa. Yo, dudas que tengo, por ejemplo, estamos hablando de la resolución del ojo humano. Pero claro, si esta camiseta la graba una cámara ultra HD de estas de lejos, lo sigue viendo morado y en realidad lo está grabando la cámara.
Sí, efectivamente, porque nuestro sistema visual de lejos no tiene la misma resolución. Es como si, podemos decir, los puntos o las fibras de la camiseta de lejos no los vamos a poder ver. Entonces, sí es verdad que para la mayoría de la gente que observe esta camiseta la van a observar con los colores como morado, rojo y dorado, porque hay que acercarse mucho, bastante, para sí. poder ver el azul.
Claro, muchísimo. ¿Nos pasa con muchas cosas en la vida, Susana? ¿Que de cerca son una cosa y de lejos son otra?
Pues sí, tanto a nivel de visión como pues en los otro, en todos los otros sentidos, o incluso pues al pensar sobre las cosas, pues las primeras, lo que dicen, que las primeras impresiones no son necesariamente las más acertadas ni las más fiables. Entonces, nuestra percepción en general siempre está intentando integrar la información que tenemos, que muchas veces suele ser ambigua. Entonces, aquí en este caso es una situación de ambigüedad que podemos resolver de una manera, es rojo y azul o es morado. Mm. Y siempre nuestro cerebro pues está intentando resolver qué es la realidad, qué es la percepción, y muchas veces no hay una respuesta correcta, como quizás sea en el caso presente con la camiseta.
Está entendido.
¿Qué es la realidad y qué es la ilusión?
Está entendido. Qué a gusto me siento hablando con una neurocientífica,
si
de verdad.
Si de lejos... Y si de lejos, doctora, si de lejos uno también lo ve azul, no se convierte en morado, eso, porque yo la veo azul, de lejos y de cerca, es un, soy un superdotado.
¿En serio? ¿Tú eres un X-Men?
Sí, no, sí, tú no la ves azul,
sí,
de
sí,
lejos.
Sí, yo lo veo azul, de lejos.
Bueno, hay diferencias individuales en la percepción del color, y si os acordáis, por ejemplo, de la polémica con este vestido viral.
Sí, es verdad,
que
sí.
Había gente que
correcto,
lo veía de un color y
correcto.
Otros de otro.
Y unas zapatillas también, recientemente mandaron unas zapatillas que para unos eran verdes y para otros rosas o algo así.
Sí.
Había también una, creo que era también una camiseta o una chaqueta de Adidas,
sí.
que tenía un problema similar.
Sí. En Adidas debe haber uno que le gusta el tema este, ¿eh? Sí, sí, que le gusta andar jugando con los colores.
Doctora,
se acaba metiendo en líos.
Doctora, una cosa que a mí me asusta. Si un tío se pone una camiseta azulgrana y yo me separo mucho, la acabaré viendo blanca. ¿La acabaré viendo blanca, sí o no?
No lo sé.
No, hay que investigarlo.
No me atrevo a adivinar.
Doctor, ha sido un placer. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente. Buenas noches.
Un abrazo. Hay que saber lo que opinan los aficionados de la selección española, los que de verdad sienten España. Por eso hoy hemos querido llamar a alguien que de verdad siente los colores de este equipo. Gabriel Rufián, buenas noches.
Qué cabrón. Buenas noches.
Vamos a ver, yo hablo por lo que tú me dijiste en este plató. Tú sientes los colores de España. Y a ti te pregunto, como aficionado de España, que, sí. si te gusta o no la camiseta.
Pues como diría Guas, es un porro infame el debate, pero sí, más que nada, a mí me mola porque se parece mucho a la del Mundial del 94, que es un Mundial que marcó a toda la generación, la mía, que es el Mundial de Salinas, de Bayo y de Romario y Bebeto, y sí, a mí me gusta, pero me parece también, un porro infame el debate.
Tú en el Mundial con España a muerte, ¿no?
Yo ya lo dije, es que no tengo, yo creo que es un poco mito eso de que si eres republicano
claro.
estás en contra de la selección española.
Claro.
A mí me mola cómo juega la selección española, de hecho ya lo dije en el programa, me parece que eres un poco idiota si no te gusta cómo juega Iniesta, no sé.
Claro. Mira, yo simplemente quería esta opinión, porque lo otro ya lo con Ferreras y con Cintore y con todos estos, ¿no? ¿Vale? Solo esto de la camiseta. Estamos grabando unas promociones para el Mundial de Rusia aquí en COPE.
Yeah.
Y a las personas importantes le estamos por favor que nos digan el grito ¡Vamos España! Tú podrías...
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no, Gabriel, hombre. ¡Vamos España!
Joder, pero vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, vamos selección.
Vamos selección.
Perfecto, ganar. me vale. Pues era solo para eso. Muchas gracias,
¿eh? Un poquito más de énfasis, ¿no?
Había que sentirlo un poco más.
Digo yo, había que sentirlo, aun siendo selección.
Al menos,
Gabriel, no hay problema, aun siendo selección, que está bien.
Yo al menos Emilio no me duermo.
Toma, vuelva por otra. Gracias, Gabriel, un abrazo.
Te la guardo esta, ¿eh?
Gracias.
Te la guardo,
un abrazo a todos.
Gracias.
Te la guardo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y además estuvo con nosotros el seleccionador español Julen Lopetegui a 48 horas del partido frente a Costa Rica y sobre todo ya cada vez más cerca del Mundial de Rusia. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, todo bien.
¿Qué hace el seleccionador español a las 12:02 de la noche en Las Rozas?
Esperará que me llamarais.
Siempre me contesta lo mismo, ¿eh? Eso ya lo sé. Ya lo sé, pero supongo que no lo imagino pegado al teléfono en la última hora mirando el teléfono cuando suena, ¿no?
No, hemos estado viendo un par de cosas preparadas que teníamos de vídeo de mañana y poco más. Y luego, pues, hablando con la familia.
¿Ha visto la repesca o ha visto la sub-21?
He visto la sub-21 y parte de la repesca.
¿Repesca cuál? ¿Croacia?
Croacia, sí.
lo tiene hecho prácticamente ya, ¿no?
Bueno, tiene un resultado muy, muy favorable, evidentemente, y aparte es un equipo, tanto en casa como fuera, muy peligroso. Ha dado un paso importante, sí.
¿Espera alguna sorpresa en estas repescas? O sea, ¿cree que, por ejemplo, Italia se la podría pegar o no?
Bueno, evidentemente creo que Italia es, en teoría es el favorito, pero Suecia, yo creo, es un equipo también fuerte. La repesca, como tengas un día malo, es el riesgo que tiene, ¿no? Tienes un día malo y te puedes quedar fuera de un mundial. Y ese es el riesgo que queríamos evitar y afortunadamente lo evitamos, ¿no?
Nosotros, evidentemente, estamos con la tranquilidad de dos partidos amistosos. No sé exactamente qué pueden aportarle al seleccionador, y lo pregunto, de verdad, estos dos partidos, teniendo en cuenta que falta tantísimo para el Mundial.
Pues precisamente al margen de lo que falte, nosotros tenemos solamente dos ventanas de aquí al Mundial, que es esta y es la de marzo, y tenemos que aprovecharlas a tope. Tenemos dos partidos ahora, dos en marzo, y a partir de ahí nos vamos a juntar ya para la concentración del Mundial, con lo cual para nosotros no es un tránsito, sino es un puente al Mundial, y es ultimar nuestra preparación, aunque esté lejos, recordar detalles, recordar lo que hemos hecho bien, lo que podemos mejorar, y ir consolidando conceptos de equipo que creo que van a ser muy importantes de cara a ese Mundial, y también ver a un jugador un poco más de lo hemos visto hasta ahora, ¿no?
La lista del Mundial es de 23, ¿no?
Sí.
23.
Sí.
Yo supongo que está más o menos confeccionada, ¿no? O sea, que hay pocos... En teoría debería haber pocas vacantes, ¿no?, en esa lista.
Yo creo que hay un grueso de jugadores que es muy habitual en todas las listas, y luego hay un número de jugadores que sí tienen esa posibilidad. Yo no me atrevería ahora mismo, de aquí a mayo, fíjate, en el fútbol pasan tantas cosas de una semana a otra que imagínate en 5 meses, ¿no? Yo creo que vamos a esperar, pero es cierto que si todo va bien, y ojalá sea así, y no haya problemas, que es lo que queremos, que haya salud y no haya lesiones, pues hay un número de jugadores más o menos que tenemos en mente, y a partir de ahí habrá pues 5 o 6 jugadores que seguramente tendremos que decidir en el momento final cuál es el que más nos interesa o nos conviene traer, ¿no?
Ha dicho Messi, desde la concentración de Argentina, que no quiere cruzarse con España en la fase de grupos, y yo creo que son unas palabras que, bueno, nos llenan de satisfacción, ¿no?, que las diga Leo Messi. ¿A quién no quiere el seleccionador español en la fase de grupos?
Te soy totalmente sincero, no tengo prioridades, porque al final, además, por convencimiento, cada vez que tenía una prioridad he fallado, con lo cual,
¿ah, sí?
que sea lo que tenga que ser, sí, yo creo que realmente los calendarios o los partidos o los grupos hay que hacerlos buenos en el campo, y nosotros sabemos que nos toque los que nos toque, vamos a tener 3 partidos muy muy complicados, y vamos a ir con el ánimo de ganarlos todos, 1-1, claro, y, con lo cual no soy de los que estoy muy pendiente de cuál nos puede tocar, cuál sí, el grupo deparará qué tipo de equipos tendremos que afrontar, y a partir de que salga el grupo, pues lo prepararemos.
Hablando sobre los jugadores que pueden entrar o no en esa lista de 23, por ejemplo, el caso que está esperando todo el mundo es Diego Costa y su evolución a partir de enero, cuando empieza a jugar otra vez con el Atlético de Madrid. ¿Qué contacto mantiene usted con Diego Costa? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Hablé en el Wanda, he hablado con él un par de veces en el Wanda cuando hemos ido a ver partidos del Atleti, y al final hace más o menos dos o tres semanas que hablé con él.
¿El día del Barça?
Sí, correcto. Sí.
¿Y cómo lo ve? O sea, ¿cree que es muy recuperable, ¿no? O sea, que estamos a tiempo.
Bueno, yo creo que ya está entrenando con su equipo, con continuidad, y lógicamente su ventana de competición arranca en enero, y seguro que estará preparado y competirá con su equipo.
Al final igual llega más fresco que los demás.
Bueno, habrá que ver. Las valoraciones las haremos en su momento, pero es cierto que estaremos pendientes de su inicio de competición y de su evolución, porque es un jugador que cuando ha estado bien nunca lo hemos ocultado, lo hemos traído, ¿no?
Mister, hay un asunto que se puede enquistar, que es el de Kepa en el Athletic Club. Si no renueva su contrato, se podría dar la circunstancia de que no jugara a partir del mes de enero en el Athletic, que el Athletic decidiera, digamos, apartarlo. ¿Esto le preocupa, esta circunstancia?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que por responsabilidad debo ser muy respetuoso con cualquier opinión al respecto de cualquier cuestión de un jugador con sus equipos o su futuro. Yo no sé exactamente lo que pasará. Kepa es un portero que lo hemos traído en las últimas convocatorias con pleno convencimiento de que está preparado para estar aquí, y veremos qué es lo que ocurre en su futuro. Claro que nos gustaría que jugara todos los domingos, porque eso es bueno para él y para nosotros, ¿no?
¿Le nota preocupado?
¿Perdón?
¿Le nota preocupado al chaval?
es un chico bastante maduro, muy maduro, diría yo, para la edad que tiene, y creo que la situación en la que dicen que está, porque tampoco me meto mucho en esas cosas, pues aparentemente él el día a día no le vemos ni preocupado, ni al contrario, le vemos muy centrado, ¿no?
¿Ha hablado con él usted de manera particular para transmitirle confianza o que esté tranquilo o algo o no?
Sí, él sabe la confianza que tenemos en él y que si está aquí es porque lógicamente confiamos plenamente en sus cualidades, como igual que sus compañeros, ¿no?
Sí, pero claro, pero si no juega se le complica a él y a cualquiera, ¿eh? Bueno, pero que claro, que el chaval tiene que tener ese temor, supongo, de que algo así puede poner en peligro un mundial.
Bueno, no pongamos el puente ante el río, veremos qué es lo que pasa. Sí. Cuando pase, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. En principio, él está jugando, está en una portería magnífica como es la de la del Athletic y bueno, veremos qué es lo que pasa.
¿Suena Hierro como director deportivo de la federación? ¿Le gusta?
Bueno, en principio creo que también hay que ser un poco prudente porque eso en todo caso le compete a la federación decir si hay o no una incorporación. En este caso, de momento creo que no ha habido ninguna, pero si me preguntas por Fernando te diría que me parece una opción magnífica para cualquier situación porque es un magnífico profesional y una gran persona, ¿no?
Hoy han presentado el balón del Mundial en Moscú. No sé si ha tenido la ocasión de verlo en directo, ¿no? Si lo ha tocado, si lo les ha dejado Adidas ya algún ejemplar o no.
Pues no lo he podido tocar. Nos han dicho que ahora en Rusia nos dejarán 10 balones para poder entrenar con ellos y lo he visto simplemente en fotografía, ¿no?
Es blanco y negro, pero es blanco y negro de cerca y de lejos. O sea, no cambia el color como... ¿Sabes lo que digo? Que no, y no parece republicano ni de nada. O sea, es un balón. Vale. Es redondo, blanco y negro, ¿eh?
Vale, vale. Tranquiliza saber eso.
Es un homenaje al Castellón.
Un homenaje al Castellón.
Vale, está bien.
Oye, no, pues me han contado que es un homenaje a un satélite.
¿Ah, sí?
Sí, te lo juro, me han mandado información al primer satélite.
¿Sputnik?
No, no.
¿No?
No, no. Telestar, vale. O no sé cómo se llama el satélite. Bueno, el nombre del balón es tal cual. ¿Le preocupa algo de Rusia, de todo lo que está diciendo de la seguridad y todo eso o no?
No es agradable ver determinadas imágenes o fotomontajes o cosas que realmente son bastante feas. Yo confío plenamente en que los responsables de seguridad en su momento pues garantizarán la seguridad absolutamente de todo el mundo y que no ocurra nada. Confío en que así sea y estoy casi convencido que será así, pero claro, siempre que ves imágenes pues de determinada índole, pues no gusta, creo que sí.
Es que el otro día, cuando Interpol dio una rueda de prensa y hablaba Interpol, no cualquiera, Interpol, de una amenaza seria del Daesh para el Mundial, yo realmente pensé si estaban haciendo lo correcto. O sea, sembrando un poco de alarma sobre esta competición, cuando lo dice Interpol, es para tener un poco de respeto, ¿no?
No lo sé, no lo sé a qué obedece, pero evidentemente los responsables, los que saben de esas cosas son ellos, y bueno, yo lo que nos toca es confiar plenamente en la capacidad de la seguridad de tanto del país como de la Interpol, como de la gente que tenga esa responsabilidad.
Oye, muy tranquila la concentración con Piqué esta semana, ¿eh? Súper tranquila.
Sí, sí, y raro es un... Es un jugador que da gusto tenerlo siempre, yo siempre lo he dicho, es un chico tremendamente es inquieto, es muy noble y es muy muy buena persona. Y además, siempre, también nunca lo hemos ocultado, siempre, cada vez que lo hemos tenido aquí, nos ha mostrado un grandísimo compromiso y una gran alegría de estar aquí.
¿Hay alguna pregunta para el entrenador de España?
Al final es Krasnodar, ¿se puede decir? ¿O todavía dónde va a ir la selección? ¿O?
Bueno, todavía no es oficial, con lo cual vamos a esperar un poquito.
¿Dices de concentración previa al Mundial?
Sí, sí, sí.
Ah, previa no, durante el Mundial.
Sí, sí, claro.
Porque previa, ¿se sabe dónde vamos previamente al Mundial?
No, previamente iremos a la sede donde estamos pensando en entrenar y desde ahí pues poder viajar a la sede que nos toque. Pero
sí, pero no es como hicimos otra vez en Suiza.
Suiza, Austria y esto nada, ¿no? Directamente allí.
Todavía no está cerrado del todo. Hay diferentes opciones y las cerraremos en las próximas semanas. También dependerá quizás un poco también del sorteo.
¿Qué le parece la camiseta de porteros que tiene la selección? Que ustedes de eso saben. ¿La camiseta es bonita o no?
¿Qué tiene la de los porteros?
¿Es distinta? ¿Es bonita o no?
Pues la vi el otro día.
Sí, ¿qué tal?
Sí, a mí me gusta. Yo realmente no es que no soy muy... muy mirado para esas cosas, si es bonita o fea. Realmente a mí lo que me gusta, los jugadores que llevan esas camisetas y son los que las van a hacer bonitas y buenas,
La de porteros, no las otras, la de porteros.
Ya, ¿sí? Pero también la de porteros, también te digo lo mismo, ¿no? Creo que lo importante es cómo la lleven. No, si me dices cómo es, ni me acuerdo ahora mismo.
Es verde, ¿no? Como verdad, con tiras así...
Verde, pero ¿de lejos qué es? ¿Cómo es de lejos?
No, este, como el otro es azul petróleo, he oído que esta es verde-azul marinado o algo así.
Verde-azul marinado, joder.
Hay colores.
Tiene nombre, nombre de
sí,
ensalada.
Sí, total, con un poco de salmón.
Yo me quedé en el arco iris.
Pasado, cuando tú jugabas estas cosas no pasaban, el portero iba a normalillo, ¿no?
No, yo te digo que tantos colores, la verdad me confundo. No, yo creo, sinceramente, al final lo del, y hablando en serio, el tema del color, me parece sinceramente un chascarrillo absoluto y no lo doy más importancia.
Pues ha llegado al Congreso el chascarrillo, ¿eh? un poco más y dimisiones de primer nivel en el Estado, ¿eh?
Bueno, yo sinceramente creo que el país tiene más nivel que todo eso.
Oye, Julen, ¿qué línea te va a dar más problemas a la hora de hacer la lista? Me refiero a por overbooking de jugadores, ¿no? A la hora de hacer descartes.
Bueno, en todas las líneas tendremos dudas, sí. Evidentemente. Vamos a ver. Es
¿En
que
el
la,
li-
la
no,
lista,
por ejemplo?
Pero la lista, pero es que está muy lejos la lista de mayo, sinceramente. Yo no me pongo en la cabeza de mayo porque queda muchísima competición, pueden pasar muchas cosas, puede haber apariciones de jugadores, puede haber situaciones de baja forma, puede haber lesiones, puede haber muchas cosas, con lo cual hacer la lista de mayo y noviembre, sinceramente, creo que no adelanta mucho. Y lo que sí te aseguro es que tendremos dudas en muchas posiciones porque tenemos la posibilidad de elegir muchos jugadores, afortunadamente, y eso va a ser un dolor de cabeza seguro.
Pero es un dolor de cabeza y un chollo, porque tú ves a sub-21, ves a Carlos Soler. Que a mí es que me tiene el corazón robado. Pero claro, yo soy lo que llevaría 80 a la selección, no puede ser, ¿no? Fabián, el otro. Es un marrón, pero agradable, ¿no?
Sí, evidentemente, todos los jugadores que presentan capacidad para poder estar son un problema agradable, como tú comentas. Y bueno, los chicos de la 21 que ya han ganado, hay que felicitarles. Pues tienen que seguir también quemando etapas y poco a poco estaremos pendientes de si consideramos que tienen que estar aquí.
Julen, ¿cuántos equipos están representados en esta convocatoria? ¿17?
Sí, se me han dicho.
¿17?
Sí.
O sea, es la más plurinacional que se puede hacer.
Plurinternacional.
Sí. Bueno, sí, porque claro. Es un poco a la italiana.
Hay
4 o 5 de la liga italiana.
La Premier.
Pero eso obedece claramente un poco al camino que tomó el fútbol español de hace años, ¿no? El fútbol español antiguamente era muy difícil que los futbolistas españoles emigraran, ahora es algo absolutamente habitual y a edades muy tempranas, y eso lógicamente hace pues que el elenco de jugadores importantes esté más repartido, ¿no?
Julen, ¿el estado de forma de un jugador ocasionalmente, puntualmente, te influye?
Estamos pendientes, claro que influye, evidentemente. Si vas a jugar un partido definitivo y, por ejemplo, el partido en septiembre, pues estábamos era una época compleja porque no había un gran bagaje o nada de temporada y teníamos que lógicamente intentar afinar bien en la elección, pues claro que influye en los estados de forma, evidentemente. Luego, bueno, hay jugadores que lógicamente pues tienen más consolidada su presencia porque les conocemos más y porque nos han demostrado muchas veces que son jugadores muy fiables, ¿no? Evidentemente ese estatus los jugadores poco a poco también se lo van ganando.
Julen Lopetegui, te agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo de COPE. Hoy baño y masaje, ¿eh? Hoy por la de la última vez. Compensa,
de vez en cuando se agradece.
Compensa un poco con la última.
Pero no te acostumbres, ¿eh?
No tengas duda que no me acostumbro. Venga.
En marzo acuérdate, ¿eh? No. Que toca. Adiós.
Venga, buenas noches a todos.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Espectacular sección esta semana en el Vaya Fiesta con el Grupo Risa. Les dio por la música y con Onésimo de fondo, la verdad es que la liaron.
¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!
Ey.
¡Esta fiesta baila rico!
Esto es Vaya Fiesta.
Ok.
Vaya Fiesta, ¿eh?
Ahí estamos.
Vaya Fiesta, ¿no?
¿Qué tal, Juan? Hola, Churri.
Hola. Hola, Whopper.
Mira,
hola, Miner.
Hoy te vamos a saludar con nuestras propias voces.
Hola, sí, Fernando.
Que también tenemos nosotros personalidad propia.
Sí. Bueno, la rajada de Onésimo.
Sí. Ah, buenísima.
La escuchó todo el mundo. Sí, después del Sanse 1 Toledo 1, sala de prensa de Mata Piñonera.
Ay,
de San Sebastián
me
de los Reyes. El caso es que echaron a Onésimo. Sí. Y la rajada de Onésimo.
Bueno, ha sido lamentable y ya está bien. Ya está bien. Ya está bien que se queden con nosotros y ya está bien que mientan. Ya está bien. Pues que cojan, que pongan una puta cámara ya y que se vea lo que pasa ya. Ya estoy hasta los cojones de quedar yo como el malo. Ya estoy cansado, ya me canso, ya estoy harto. Que pongan cámaras y que lo vean, y el que mienta que lo pague. Y si miento yo, lo pago yo. Pero si miento el paisano, que lo pague el paisano. Y me canso. Ya vale.
Bueno, los que lo habréis escuchado, leéis entre líneas que no estaba muy conforme con el árbitro.
No. Me recuerda un poco al Pichu Cuellar.
¿Sí? Exactamente.
¿Ah, sí? Sí, y al hit que... No me digas que habéis rememorado viejos tiempos con Pichu Cuellar.
Vamos a ver, Juanma, cuando hay una rajada, la sintonía es inequívoca.
¿Sí? A ver, a esta me gusta. Sintonías rajadas.
Sintonías rajadas. Vamos.
Ya estoy hasta los cojones, ya estoy hasta los cojones, ya estoy hasta los cojones. Una puta cámara ya. Y el día que lo haga lo pago, ya vale. Y el día que lo haga lo pago, ya vale. Ya estoy hasta los cojones de quedar yo como el malo. Ya está.
Pero, oye, ¿quieres que hagamos el más difícil todavía?
Whopper, ¿tienes por ahí el del Pichu? Sí, prepáralo, que lo voy a pedir, que me apetece mucho. A ver.
Más difícil todavía
versión
es...
¿Versión sevillana?
Es, ¿cómo se llama? Onésimo Sánchez,
¿sí?
Reconvertido a María del Monte.
A ver.
Vamos allá.
Bueno.
Mira.
De quedar yo como el malo. Ya estoy hasta los cojones. De quedar yo como el malo. Ya estoy hasta los cojones. De quedar yo como el malo. Ya estoy hasta los cojones. Una puta cámara ya. Ya está bien. Es el colmo. Ya está bien. De quedar yo como el malo. Ya me canso. Ya estoy harto. Ya estoy cansado. Ya vale. Ya estoy hasta los cojones.
Segunda.
Ya estoy hasta los cojones. Ni el que mienta que lo pague.
Ole.
Ya vale. Ni el que mienta que lo pague.
Ole.
Ya estoy hasta los cojones.
Ole.
Ni el que mienta que lo pague.
Ole.
Pues que cojan y que pongan una puta cámara ya. Ya vale. Ya está bien. Es el colmo. Ya está bien. De quedar yo como el malo. Ya me canso. Ya estoy harto. Ya estoy cansado. Es el colmo. Ya estoy hasta los cojones.
Bueno,
ya está.
Cada vez que haya una rajada en el fútbol español, en el deporte, es que ya voy a estar pensando en vosotros y en las canciones.
La de Toquero no ha podido ser.
Mira, esta es mi canción favorita del mundo. Mucho más que la de los roles.
De las comidas de Navidad de Cope.
Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Yo lo digo a la cara. No me toques los cojones, ¿eh? No me toques los cojones, ¿eh? No me toques los cojones.
De los cojones y de la polla.
Ala, solo quería aclarar eso.
Perdona, es que son canciones gallegas, sevillanas. Sí. Por favor, queremos más rajadas.
Sí, sí.
Faltan rajadas en el fútbol.
Cope, tiempo de juego, bloque Echenique. Entrevista. Bloque Echenique.
Ahora lo vas a entender.
No, la entrevista es un fenómeno. Que es,
a ver,
el bloque Echenique tampoco hace falta que lo dijese, ¿sí? Pero bueno, es igual.
A Mike Melader. Sí.
A ver, esto hay que explicarlo.
Sí.
Explícalo.
Porque Paco entrevistó a Michael Meladez, que es un deportista paralímpico venezolano, que hizo la maratón de Nueva York.
Fenómeno, un crack.
En 15 horas, un poquito más de 15 horas, pero al final la terminó.
Sí.
Vale, lo que verás es que este hombre cuando habla se parece mucho
a... el tono de voz.
¿A Echenique?
A ver qué te parece.
Por favor.
Hola, Michael.
Hola, Paco, ¿cómo estás? ¡Qué honor!
Encantado de saludarte, Michael.
Bueno, el placer es todo mío, la verdad que es un verdadero privilegio conversar con tu audiencia y contigo, que eres una autoridad, ¿eh?
Sí.
Sí, señora, y agradecidísimo con Sponsor Yali y Josep Maldonado, la verdad que conectados a una ilusión humana de construcción, de avance, de innovación.
Michael, ¿me escuchas bien? Joder, es que estoy leyendo que encima eres una eminencia, todo matrículas de honor.
Pero soy feo, por tanto no soy perfecto, ¿eh?
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es todo, hasta aquí lo mejor del partidazo. Les esperamos en la radio y si no, si les viene mejor, más cómodo, en los podcasts. Gracias, adiós.